Las 4 las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE, aquí estamos Pilar Cisneros y yo, para pasarla contigo. Dos generaciones. La generación que nació entre el 35 y el 45, la generación de la posguerra, y la generación que nació a finales de los 80, más bien a principios de los 90. Esas son las dos generaciones protagonistas del COVID. La primera, la que ha sufrido las consecuencias sanitarias. La segunda, la que tiene entre 25 y 30 años, se puede ampliar más la generación, la que va a vivir dos tremendas crisis. Hoy hay un informe de KPMG, que es una consultora, que dice que el 60% de las empresas congelarán o bajarán salarios. Y le van a bajar los salarios, sobre todo a estos, a los que nacieron pues a final de los años 80 o 90, que habrán vivido dos crisis y que van a vivir peor que sus padres. Y todo esto sucede cuando en la vida política española tenemos un tipo de lenguaje, un discurso de competición extrema, de descalificación absoluta, un discurso que tiene vida propia, que funciona a pesar de que la realidad vaya por otro lado. Veamos lo que ha pasado en los últimos días. El gobierno sabe bien que en este momento necesita centrarse, alejarse de los postulados que pactó con Podemos, porque esos postulados son inaplicables en este momento. De hecho, en algún momento lo dijo la ministra portavoz Montero, porque el radicalismo de Podemos es insostenible para obtener el apoyo de Europa, porque Podemos, sobre todo Iglesias, está cada vez más manchado por el caso Dina, el caso de su asesora y del móvil que supuestamente robó Villarejo y que ahora sabemos que no robó Villarejo, y que cada vez mancha más a Podemos y que puede llevar a Iglesias al Supremo. El gobierno, de hecho, ya se ha alejado de Podemos en el terreno práctico. Ya ha empezado a moderarse la semana pasada en el documento de conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Renunció a la derogación de la reforma laboral pactada con Bildu, renunció al impuesto de las grandes fortunas, renunció al programa más de izquierda de Podemos. O sea, por la vía de los hechos se ha alejado del conflicto absoluto. El gobierno sabe que España se enfrenta a una caída sin precedentes de la economía. El gobierno tiene por delante los datos del Banco de España, caída del PIB hasta el 15%. El gobierno sabe que en un primer momento va a disponer de 130.000, 140.000 millones de los 750.000 millones de euros del Fondo de Reconstrucción Europeo. Que eso, al principio, seguramente no exija ajustes, pero que más tarde o más temprano ese dinero va a venir acompañado de exigencias de modernización de la economía española. De hecho, el presupuesto que ya se prepara pues es un presupuesto con, digamos, ajustes, porque hay que ir corrigiendo el déficit que se nos va a ir a una cifra con dos dígitos. Si no en 2021, sí en 2022, va a ser necesario pues un importante esfuerzo para reducir el déficit público. Lo sabe, ¿eh? Sabe que para eso no sirve Esquerra, que para eso sirve Ciudadanos y el PP. De hecho, lo sabe también el gobierno, que la semana pasada buscó el acuerdo a través del ministro Illa con Ana Pastor del Partido Popular para convalidar el decreto de nueva normalidad y llegaron sin ningún problema a un acuerdo, ¿eh? El gobierno sabe que para tener el visto bueno de Europa, para acercarse al PP, no puede hablar de una unidad que consista simplemente en refrendar lo que sale de Moncloa, como ha hecho hasta ahora durante los últimos meses, que hay que llegar a puntos intermedios. Y sin embargo, sigue con el lenguaje, el discurso que tiene vida propia del conflicto absoluto, de negarle a la oposición, negarle al otro cualquier concesión, cuando ya las está haciendo. Es un doble lenguaje que no tiene nada que ver con la realidad. Esta mañana Marlaska ha presentado la campaña de tráfico al verano y ha pedido un apoyo transversal. Claro, cuando ha pedido apoyo transversal ha dicho hay que apoyar al gobierno con los presupuestos. Vamos a ver, si tú quieres un acuerdo transversal, no puedes pedir que te refrenden los presupuestos que pones, el proyecto de presupuestos que pones encima de la mesa. Tendrás que llegar a un compromiso en un punto intermedio. Esto Lo sabe el gobierno y, sin embargo, Sánchez se ha pasado el fin de semana en la entrevista a La Vanguardia, una entrevista larga, en el acto que tuvo en el País Vasco en campaña electoral, acusando al PP de ser antidemocrático y de querer derrocar al gobierno.
Dado que la hoja de ruta de acoso y derribo de la derecha al gobierno de España ha fracasado, lo que le pido a la derecha es lo mismo que pide la mayoría de los ciudadanos.
El acoso y derribo al gobierno de forma, sugiere Sánchez, antidemocrática. Esto lo dice mientras está acercándose al Partido Popular. Mientras se modera y se acerca al PP, sigue acusándole de ser antidemocrático. Porque hay la inercia del conflicto permanente. La imagen, el discurso, la polarización, que es como una especie de hábito adquirido. Y luego está el PP, porque aquí en todas las ollas cuecen habas. La semana pasada pactó, de hecho, con el gobierno. Esta mañana, de hecho, Ana Pastor ha dicho que estaría dispuesta, según cuáles fueran las circunstancias, a pactar con el gobierno, el PP, los presupuestos. Pero esta mañana en el País Vasco, Casado tiene que mostrarse ofendido por lo que ha hecho Sánchez.
Me atrevería a decir que a mí me ofendió que el otro día estuviera Pedro Sánchez en Galicia haciendo campaña y no hablara de nada.
El uno de Galicia. Acusando de antidemocrático al PP, el otro dándose por ofendido. Casado sabe que tiene que olvidarse de una legislatura corta. Casado sabe que si no arrima el hombro y se dedica fundamentalmente a buscar una legislatura corta por la crisis, va a ser penalizado por los votantes. Se lo dicen las encuestas, se lo dicen los empresarios. La política española, instalada en el doble lenguaje, los políticos, mientras se acercan, mientras el gobierno se modera, se aleja de Podemos, sigue con el discurso de la confrontación cuando los españoles le estamos pidiendo otra cosa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el comercio minorista trata de retomar la actividad después de 3 meses de parón, que solo en junio dejó una caída de la facturación de más del 70% con respecto al mismo mes del año pasado. Marta Ruiz.
Es lo que aseguran hasta 8 de cada 10 pequeños comerciantes de toda España a los que ha preguntado la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Solo el 30% de los encuestados espera haber facturado al menos la mitad que hace un año, unos 6.000 euros, pero 4 de cada 10 comerciantes no creen que puedan llegar ni siquiera a esa cifra y por tanto ven muy difícil poder seguir con el negocio durante el 2021. Según esta encuesta, el 80% del pequeño comercio pidió ayudas, la mitad de ellos se decantó por el cese de actividad y solo un 13% pidió préstamos del ICO.
Y como te estamos contando, aún no está claro si el PP se sentará con el gobierno para negociar los presupuestos generales del Estado para 2021. De momento, desde los populares aseguran que no ha habido contactos y creen que va a ser muy difícil llegar a acuerdos. María Daván.
El PP atribuye todos esos rumores surgidos en los últimos días al intento de Sánchez de lanzar una nueva serpiente de verano. Prueba de ello es que no ha habido ningún contacto del gobierno con ellos, dicen fuentes populares, que lanzan también una advertencia. Los postulados económicos de Podemos son incompatibles con los del PP, o lo que es lo mismo, que de ninguna manera van a suscribir un acuerdo que incluya una subida de impuestos, sino todo lo contrario, que se bajen, que se prorroguen los ERTE hasta diciembre y que se facilite mayor liquidez para autónomos y pymes.
Y te cuento que la secretaria general de Cáritas Española ha repasado la Asamblea General que la entidad eclesial ha celebrado este fin de semana. En El Espejo, Natalia Peiro ha destacado la voluntad que tiene la organización de afrontar los retos que nos ha presentado la pandemia. Cáritas, Nacho de Gamón.
Integrar y mantener el nuevo voluntariado que ha surgido, continuar con las iniciativas creativas a las que se han visto obligados a implementar por el coronavirus. Esos son algunos de los retos a los que se enfrenta Cáritas. Su secretaria general, Natalia Peiro, ha constatado cómo ha empeorado la ya de por sí precaria situación de muchas familias debido a la pandemia.
La mitad de las personas que estaban acompañadas por Cáritas recibían ingresos en sus hogares y ahora mismo solamente uno de cada cuatro hogares está recibiendo algún tipo de ingreso. Desde luego es una caída enorme.
Peiro también ha destacado que la pandemia ha sacado lo mejor de muchas personas y el voluntariado y las donaciones, que se habían ralentizado quizá debido a una fatiga de la solidaridad, han vuelto a resurgir con fuerza.
Y en los deportes ha hablado Quique Setién de su relación con el vestuario del Barça, Luis Munilla.
El clima de tensión en el vestuario azulgrana ha protagonizado la rueda de prensa de Setién previa al partido de mañana contra el Atlético de Madrid. Las imágenes de Movistar en el Celta-Barça del sábado muestran distancia entre jugadores y cuerpo técnico y hasta un desplante de Messi al segundo entrenador Eder Sarabia. Hoy Quique Setién se ha referido a todo ello.
Todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos, incluidos los futbolistas, por el bien del equipo. Que el tiempo va colocando a cada uno en su lugar, ¿no? Yo tampoco era un jugador fácil en su momento.
Quería saber lo que pasó entre Messi y Sarabia durante la pausa para Agua y Balaides.
Pues no pasó nada, especialmente. Una indicación y ya está, no sé qué quieres que te comente.
Para mañana vuelven Busquets y Sergi Roberto y en el Atlético de Madrid competición ha desestimado las alegaciones del club y mantiene la sanción a Coque. Hoy se cierra la jornada 32 de Liga con el partido Getafe-Real Sociedad a las 10 de la noche, con tiempo de juego desde esa hora para las emisoras COPE+. El Valencia comunica que Gaya sufre una lesión muscular en los isquios sin especificar el tiempo de baja y el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, lamenta la imprudencia de las celebraciones de su afición por el título de Liga.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Mejor ir por la sombra, pega el sol con ganas. 35 grados hasta ahora en el centro. Hay aviso amarillo por altas temperaturas que van a mantener balizadas algunas zonas del Retiro y otros 8 parques de Madrid hasta las 9 de la noche. En cuanto al tráfico, está cortada por completo la 3 a la altura de Perales de Tajuña, sentido Valencia, por el vuelco de un camión. El desvío alternativo es en el kilómetro 35. Y un hombre de 56 años está herido al quedar atrapada su pierna en las cuchillas de la máquina de cultivo con la que trabajaba una parcela en Miraflores de la Sierra. El hombre ha sido arrollado por la máquina y han tenido que acudir los bomberos para liberarle las cuchillas. Le habían atravesado parte de la pierna a la altura del tobillo. Ha sido trasladado a La Paz. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Fueron los pulmones de miles de personas y, sin embargo, no había existencias. Durante los días más difíciles de la pandemia, los respiradores eran escasos, no había suficientes y comprarlos en el mercado internacional no era garantía de que llegaran a tiempo, si es que se conseguían. Una demanda tan brutal que impulsó que muchísima gente, muchos investigadores, centros, hospitales, pero también los que tenían una impresora 3D en casa, se pusieran a fabricarlos. Se formaron comunidades de makers que, puestos en coordinación con hospitales, fabricaban piezas indispensables o adaptadores para poder atender a las personas en la UCI. Los planos de las piezas y las instrucciones se compartían. El objetivo era crear respiradores a contrarreloj en el menor tiempo posible. ¿Qué fue de aquellos proyectos? ¿Qué pasó con aquellas iniciativas? Cuando los hospitales estaban colapsados, se pusieron en marcha hasta 50 proyectos diferentes. 8 fueron los que recibieron la aprobación de la Agencia Española del Medicamento. Y uno de los que, pasados los días de mayor crisis, sigue adelante es en el que participa Ignacio Díaz de Tuesta, investigador y cirujano del Hospital Universitario de Málaga. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vosotros os pusisteis a trabajar en un tiempo récord y las pruebas en animales, además, comenzaron también a los pocos días. ¿Cómo recuerdas aquellas semanas, aquellos días primeros?
Pues de vorágine, de preocupación importante, de mucha motivación y sobre todo de tener que ser resolutivos.
Y hacerlo contrarreloj, con una presión verdaderamente extraordinaria por todo lo que estaba pasando. Creo que hacíais turnos de 24 horas, prácticamente no dormíais. ¿Cómo trabajabais?
Pues a destajo, efectivamente el principal problema que teníamos no era ni siquiera tecnológico de componentes, sino la lucha contra el tiempo, porque por información directa de nuestros compañeros de promoción que estaban en Madrid, la situación era absolutamente caótica y empeoraba por los días. Así que sabíamos que teníamos que hacerlo bien, teníamos que hacerlo rápido, no podíamos cumplir los plazos normales de turnos normales de trabajo y así todo el equipo pues nos pusimos en marcha con el objetivo de tener lo antes posible el dispositivo. Y de hecho, desde que dijimos hay que construirlo hasta que dimos las pruebas en el primer animal de 24 horas, pasaron 4 días.
4 días tan solo. ¿Y cómo es el respirador que vosotros fabricasteis?
En primer lugar, nosotros partimos del conocimiento médico real. Somos médicos los que hemos estado implicados en la fase inicial de este proyecto. Entonces, conocíamos claramente por la información que nos daban nuestros colegas de Madrid y lo que nuestros colegas italianos, que el cuello de botella no estaba en respiradores de transporte ni en ambús, sino que el cuello de botella, el problema fundamental, estaba en respiradores para UVI. Este tipo de respiradores tienen que ser equipos muy fiables, muy sólidos y que sean capaces de funcionar de forma sostenida durante semanas. Porque sabemos que los pacientes con COVID que van a la UVI van a estar intubados y dependientes de un respirador en torno a 15 días. Así que ese fue nuestro objetivo. Para hacerlo nos basamos en un prototipo que había creado yo siendo al final de mi carrera y principio de mi residencia, pues había hecho para otro objetivo un dispositivo que en aquella época no se podía comprar y que tenía la característica que ha sido crucial en este tema de la rapidez, de que no había que fabricar nada, sino que había que ensamblar componentes que ni siquiera eran médicos, sino que eran de jardinería, de ordenadores muy normales y de sistemas neumáticos. Entonces, como sabíamos que el problema era no solo que no había respiradores, sino que no había capacidad de fabricación y que ni siquiera había componentes, porque estaba toda Europa luchando por ellos, nos fuimos por esta línea de hacer un respirador basado en componentes industriales. De ahí la rapidez en conseguir el primer prototipo, que estaba hecho a las 48 horas, un día más para pruebas en pulmón artificial y otro día más para la prueba en animales.
O sea, Ignacio, que la base era un prototipo que tú ya habías hecho hace años al final de la carrera, porque pensaste que hacía falta un tipo de respirador como ese.
Bueno, fue una historia bastante bonita y curiosa. Yo tenía un gran maestro y gran persona, un cirujano muy notable, que es Gonzalo Varela Simo, que acabó siendo director del Hospital de Salamanca. En aquella época él estaba empeñado en tener un tipo de respirador que se llamaba de alta frecuencia. Estamos hablando de los finales de los 80, poco después de la transición, la sanidad no tenía el dinero que tenía ahora. No había forma de comprarlo para el hospital 12 de octubre. Y estaba preocupado por un tipo de pacientes que solo se podía ventilar con este equipo. Entonces yo, como en aquella época me quedaba mucho a los inventitos y a temas de informática, pues me retó, me dijo, Ignacio, ¿a que no eres capaz de construir uno de estos? Y dije, no me lo digas dos veces que soy español. En aquella época yo evidentemente era un estudiante con muy pocos recursos, sin capacidad logística para contactar con grandes laboratorios y pues construir lo que podía con aquella época, con un viejo ordenador Spectrum, que es un ordenador, microordenador que los jóvenes ni sabrán lo que es, los primeros ordenadores personales que hubo, pues claro. Lo modifiqué por dentro y luego pues en una tienda de riego empecé a ver componentes que pueden utilizarse y construimos el respirador. Funcionó bien, ganamos un premio, luego nos dieron una beca de investigación, de ahí la importancia de la investigación. Y con eso hicimos ya pruebas en animales. Así que el prototipo estaba creado, funcionado y validado. Lo que pasa es que luego se quedó en el olvido porque luego cambió afortunadamente la situación económica y ese tipo de respiradores que yo estaba construyendo de forma sencilla ya se podían comprar asequiblemente en cualquier hospital.
Y de repente aparece el coronavirus y aparece la falta de respiradores. Y tú rescatas este proyecto y lo vuelves a poner en marcha. Me imagino que a lo mejor con mejoras, no sé.
Sí, sí, evidentemente. Bueno, todo esto fue también un poco porque nosotros, en vez de reaccionar, íbamos anticipando lo que pasaba porque teníamos la experiencia de lo que pasaba en Italia. Entonces veíamos que muchos grupos estaban haciendo proyectos interesantísimos, como el de los makers que hacían los ambús mecanizados o la fábrica de Martorell, pero nos daba la impresión de que el cuello de botella iba a estar en otro lado, en la UBI, como digo. Entonces yo pensé que modificando lo que yo tenía, añadiendo un par de cosas más, podríamos construirlo. A través de la Fundación de Investigación de Málaga, que es la que ha coordinado de forma magnífica toda esta iniciativa, pues ellos contactaron con dos brillantes ingenieros de la Universidad de Málaga, que se pusieron manos a la obra y codo con codo pues desarrollamos rápidamente las modificaciones. Ellos propusieron un cambio muy interesante, que era en vez de utilizar el ordenador que utilizaba yo, pues utilizar un sistema pues, que se usan los garajes para abrir las puertas. Porque estaba construido, era muy fiable, era de Siemens, eso no iba a fallar seguro. Y bueno, pues eso fue un gran acierto. Lo modificamos y ya digo, 4 días por decir, hay que construir un respirador, ya estaba validado, manteniendo 24 horas vivo a un cerdo.
Impresionante. De todas maneras, fíjate, utilizaste, como tú dices, un Spectrum. Claro, en tu época, en aquel momento, lo que no había era impresoras 3D. Y te digo esto, Ignacio, aguántame un momento, por favor, porque quiero saludar también a una persona con la que hablé aquí en este programa en la tarde. Fue el 31 de marzo. Se llama Jorge, es ingeniero de redes y se había comprado en aquel momento, además, dos o tres días antes, muy pocos días antes, una impresora 3D justo antes del estado de alarma. Así que en lugar de imprimir las pequeñas cosas que él tenía en mente para hacer con su impresora 3D, se puso a fabricar piezas y adaptadores para respiradores. ¿Cuántos has impreso ya, Jorge?
Pues, a ver, la impresión es lenta, claro, porque no es como si fuese una hoja de papel, pero en mi caso he impreso dos válvulas Charlotte, que tardan cada una en hacerse unas 5 horas o así, es un proceso lento, y luego también las típicas viseras que son para los sanitarios, que son con la visera transparente, se tardan en hacer en torno a 1 hora y media más o menos, y esas llevo unas 25 o 30 ya.
¿Y van destinadas a algún lugar en concreto?
Sí, bueno, en mi caso van destinadas al Hospital Universitario de Guadalajara, donde ya están trabajando con ellas. Aquí la comunidad maker de Guadalajara, en este caso ha fabricado ya más de 2.200 máscaras. Me han comentado también del Hospital de Torrejón, de Ardoz, en Madrid, básicamente es a demanda.
Válvulas Charlotte. Jorge Moratilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Recuerdo que me contaste que se adaptaban a las máscaras de buceo. ¿Cuántas llegaste a fabricar para el Hospital de Guadalajara?
Pues fue muy fácil y muy rápido porque únicamente fabriqué 2 y viendo que funcionaban correctamente, pues ya dije a los compañeros makers que fabricasen muchas más para suplir la demanda. Y nada, se cubrió la demanda en pocos días, la verdad.
En pocos días cubristeis la demanda de este hospital. ¿Durante cuánto tiempo estuvisteis con este proyecto, Jorge?
Pues particularmente el tema de las adaptaciones para las máscaras de Carlton, estuvimos como un par de semanas a lo sumo. Ajá. Pero ¿y luego imprimiendo en general, hemos estado hasta casi principios de mayo.
Imprimiendo. Y luego lo que sí habéis seguido haciendo son las máscaras, las pantallas de protección, ¿no?
Bueno, sí, es lo que te decía. Cuando empezamos a imprimir, pues era para cubrir la demanda que no podían suplir los proveedores oficiales. Entonces era más que nada, pues lo que comentaba el invitado, era todo un poco caótico y la única manera de ayudar era pues fabricando. Y estuvimos imprimiendo hasta que los medios oficiales pudieron suplir esa demanda que se estaba requiriendo.
Es curioso porque tú habías comprado tu impresora 3D, por supuesto, antes de todo esto, para tus cosas, y en realidad para lo primero que lo utilizaste fue para esto, ¿no? Para estas válvulas tan necesarias. ¿Has podido ya por fin ahora utilizar la impresora 3D para otras cosas que no tienen nada que ver?
Sí, bueno, más o menos. Todo ha sido un poco también dedicado ya. Bueno, ha sido un atracón de imprimir, así que he dicho, bueno, que descanse la máquina un tiempecito y no, pero sí, he hecho algún pinito ya implementando alguna cosa particular, pues para el coche o lo que sea, y la verdad es que sigue yendo igual de bien.
Oye, Jorge, los makers efectivamente también formaron parte, ¿no?, de todo este movimiento, ¿no?, de construir lo que no existía para echar una mano. Es muy interesante todo lo que pasó. ¿Cómo lo ves?
Pues es fundamental, sobre todo el gran apego que tenemos, creo que en toda España, a hacer cosas de manera altruista y sin buscar nada a cambio. Cuando ven que se nos hace falta, el colaborar directamente. No nos hace falta que nos pinchen ni que nos inciten a hacer una cosa, sino que de motu propio hacemos ese acto de buena fe.
Jorge Moratilla, gracias. Ojalá no necesitemos otra vez de los servicios de tu impresora 3D y te puedas dedicar a tus piezas de coche, a lo que quieras. Gracias, buenas tardes.
Ojalá, muchas gracias. Hasta luego.
Estábamos hablando con Ignacio Díaz de Tuesta, investigador y cirujano del Hospital Universitario de Málaga. Bueno, es cierto que, Ignacio, lo que dice Jorge, mucha gente se volcó, ¿no?, a hacer lo que hiciera falta. Ahora, afortunadamente, hasta en casa con una impresora 3D se pueden hacer piezas que luego los investigadores podéis utilizar en equipos que verdaderamente se puedan usar, ¿no?
Así es, efectivamente. De hecho, es uno de los detalles más interesantes y enseñanzas de esta crisis es la gran capacidad tecnológica, la preparación y el altruismo que tiene el español. Que haya habido 50 prototipos en un tiempo récord de hacer respiradores en un país como el nuestro, que no tiene ninguna fábrica de respiradores de tipo UCI, pues es una muestra de la capacidad de este país y que con ingresar un poquito la investigación y la dotación industrial, pues podríamos ver otras carencias como el turismo cuando flaquea o otras cuestiones. O sea, aquí hay genio y genialidad. Yo me he topado con mucha gente en ámbitos impensables, montadores de equipos de aire acondicionado, montadores de la empresa de Fujitsu, con unas ideas geniales y una capacidad de colaboración y de ingenio sorprendentes.
Qué bueno. ¿Y vuestro respirador ahora qué misión tiene? ¿Se siguen haciendo? ¿Estáis fabricando más por si son necesarios en un futuro de reserva? ¿O qué está pasando?
Sí, sí, seguimos fabricando. Hay un estocaje ya que se almacena en una planta que está en Antequera, que es la planta logística para toda Andalucía. De hecho, pues sería una reserva para si una segunda ola poder suplirlo. Y aparte se han enviado a Quito, que les hacía falta. Están ya pues empleándolo. De hecho, dentro de una hora tengo videoconferencia, todo el equipo nuestro tenemos videoconferencia con ellos para instruirles en el manejo. También Colombia está interesado en fabricar. Nosotros estamos a su disposición. Es decir, la licencia que tenemos es libre. Lo único que exigimos es que no haya ánimo de lucro, el que nadie comercie con él, sino que quiera utilizarlo lo puede fabricar, si lo enviamos, lo que quiera, pero sin ánimo de lucro.
Y, o sea, de forma totalmente altruista, Ignacio.
Sí, sí, sí. Nosotros somos investigadores y gente que ha cooperado, incluso de la industria. Fujitsu, que es hacer montaje, pues ha puesto un precio simbólico que es de risa. Cuando pasa la factura del montaje, pues es de risa. Han hecho una labor. Hemos contado con una generosísima participación de Antonio Banderas y Pablo Alborán, que prácticamente han pagado los componentes de los primeros 200 equipos. Que esto todo ha sido basado en el altruismo, una virtud española, y en la generalidad, que es otra virtud española.
Pues está bien ponerlo en valor, desde luego, y contarlo, y compartirlo, y que lo sepan, en este caso, todos los oyentes de este programa. Ignacio Díaz de Tuesta, investigador cirujano del Hospital Universitario de Málaga. Muchísimas gracias por todo, y gracias por estar con nosotros también. Buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes.
Hola, Paloma Serrano.
Hombre, Pilar, buenos, iba a decir de días, no, tardes. Mejor
bueno,
tardes.
Pues ya que estamos en ese plano de genialidad, mejor tardes. Sí, que ibas a decir días,
no,
noches.
Días, iba a decir de días, buenos días.
Bueno, eso nos pasa a todos en cualquier momento. Vamos a la Mutua, que eso sí sabemos que es así.
Sí, sí, porque ya sabes que te cambiaste a la Mutua por el dinero y luego, ¿qué? Que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. Porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutuo.es. Y luego, vete a la Mutua.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más.
Resulta que las tiendas de bricolaje han agotado sus existencias de, yo qué sé, martillos, de llaves inglesas, de pintura, de brochas. La gente se ha dedicado en masa a mejorar su hogar en este confinamiento y gente que ni se había planteado el bricolaje lo ha hecho y lo sigue haciendo. Queremos saber si tú eres una de esas personas y qué has hecho y si te fue bien o te fue mal y acabaste abandonando. Fernando de Aro, tú lo del bricolaje, poco, ¿no?
No, yo lo abandoné hace 2 décadas. Yo fui muy voluntarioso inicialmente,
¿sí?
O sea, creía que... Bueno, que iba a ser capaz, pero luego me di cuenta. O sea, uno tiene que reconocer sus límites, ¿eh? No, sí. Pero además no pasa nada. Yo creo que, Pilar, que los oyentes se animen a contarnos, oye, que lo han intentado, pero que el agujero en la pared, al final ha sido muy gordo y que entonces ha habido que llamar al escayolista, ¿eh? Este cuadro ya lo cuelgo yo, ¿eh? Y ahí ha quedado un agujero que ha tenido que llamar al escayolista. Luego está quien dice, no, este armario lo voy a forrar, le voy a poner unas baldas, ¿eh? No, yo voy, me corto unas baldas y tal, y luego vas y cortas, vas allí con mucha ilusión, ¿no? Te trae la balda y la balda no entra, pones la balda y encima en cuanto le pones algo se cae. O sea, es que esto es mucho
más complicado. Esto pasa. Ignacio, no,
que nos llamen los derrotados por el bricolaje.
Tú quieres que llamen los que han fracasado.
Sí, no, porque el fracaso es un paso hacia la maduración, ¿eh? Y dices, no, mira, esto no lo sé hacer. Mira, decir, esto no soy capaz de hacerlo, yo creo que es una de las grandes cosas en la vida, ¿eh? Yo lo hice, a mí me pasó, ¿eh? No soy capaz de hacerlo, ¿eh? Seguro.
Bueno,
que
pues a ver por dónde van los oyentes, si han sido capaces o no de hacerlo. Ignacio, ¿qué dices?
Pues a veces, Fernando y Pilar, pues algunos prefieren fracasar, porque María nos ha contado que ha pasado todo el confinamiento trabajando más incluso que en la oficina. Que si una manita de pintura por aquí, un barnizado de los muebles del jardín por allá.
¿Le quedaba bien? ¿Te ha dicho si ha quedado bien o no?
Le ha quedado todo seguro, perfecto. Todavía no, bueno, nos ha mandado la foto, pero María...
Bueno, pues ya sabe hacerlo. Pues mira, también que llamen los que han tenido éxito.
Y luego los familiares de este otro, pues también aprovechan cuando están de vacaciones.
Hola, buenas tardes, gente. He estado una semanita de vacaciones escasa y he trabajado más que trabajando. He cambiado el calentador que tenía de gas por uno de luz. He arreglado la cisterna de mi suegra que se la ha roto. Me ha tocado cambiar
todo el mecanismo
de la cisterna.
Yo tengo un par de asuntillos en casa
del teléfono. Que intentaron forzármelo, me lo han roto y me ha tocado cambiar toda la cerradura. Una semana que he trabajado más que trabajando.
Y luego está el que tiene preferencia por el bricolaje a las 3 de la tarde, 3 y media, 4, 4 y media, a la hora de la siesta del sábado, ¿eh? Hay una cierta tendencia al bricolaje a esas horas, a la hora de la siesta.
Bueno, te has dedicado al bricolaje, te has convertido en un manitas con éxito, sin éxito, con fracaso, como dice Fernando, nunca más. @latardecope, facebook.com/latardecope. Cuéntanos también tus experiencias en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este brote es cuantitativamente importante y cualitativamente muy importante.
Primer contraste aprendido y constatado tras estos 3 meses de alarma y excepción entre el miedo de una UCI o de la enfermería de una residencia y el botellón irresponsable de las primeras de cambio. Por favor, no olvidemos lo que ha pasado.
Estoy convencido de que España debe entenderse con España.
Entre el gobierno y las comunidades autónomas hemos asistido a un carajal competencial insoportable.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado PoltiSan System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisanisystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gonna be alright.
A más de 100 personas están en este momento aisladas por un rebrote de coronavirus en un edificio de Santander. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Esta fórmula sirve, aislar solo un edificio?
Bueno, si se ha pillado a todas las personas que se han infectado dentro del edificio y tienen pues la seguridad de que no han estado con nadie más y que no están infectadas, pues valdría. Pero si han estado con alguien y están infectadas y son portadores asintomáticos, pues se le va a quedar corta la cosa.
Según un estudio del Instituto de Inmunología de La Jolla en California, hasta el 20% de las personas sanas podrían tener anticuerpos contra el coronavirus, pero no porque hayan pasado por coronavirus, sino porque han tenido resfriados que les han inmunizado. ¿A usted qué le parece la conclusión de este estudio? Porque esto sería una noticia estupenda.
Pues sí, sí, es una de las cosas que en las que se viene incidiendo las últimas semanas, tratar de minimizar pues el hecho de que solamente tengamos un 5% de la población española anticuerpos específicos frente a una zona muy concreta del virus no significa que no tengamos nada de inmunidad, y esto es un ejemplo más, además de la inmunidad de células T. Hay que tener en cuenta que los test que nos han hecho, que nos están haciendo, la mayor parte de ellos solamente tienen trocitos de una de las principales proteínas del virus, que es la proteína de superficie o spike S. Pero este virus tiene más de 25 proteínas y, bueno, pues el que no estemos mirando una cosa no significa que no tengamos anticuerpos frente a otras proteínas, eso por un lado, ¿no? Y el hecho de que tengamos anticuerpos frente a otros virus y reconozcan zonas que tengan cierta homología, cierta similitud con el SARS-CoV-2, también puede hacer que esos anticuerpos cross-reaccionen, que lo que nos hayamos infectado con lo que nos hayamos infectado hace 2 años, por ejemplo, un año, nos pueda proteger frente a este año.
Hay una pregunta que le hacemos cada 2 semanas aproximadamente, porque aparecen noticias de aquí y de allá hablando de que el COVID ha perdido agresividad. Estamos viendo, por ejemplo, que muchos de los nuevos contagiados son asintomáticos. ¿Hay base científica, de nuevo se lo preguntamos en este momento, para decir que ha perdido agresividad el COVID o es solo la gana que tenemos?
No, el virus como tal, de momento no hay evidencia de que haya perdido agresividad. Lo que es la transmisión del virus sí ha perdido agresividad, pero hay que ser conscientes, tenemos que fijarnos lo que está pasando en los estados del sur de Estados Unidos y en México, que están en el mismo hemisferio que nosotros y a una latitud similar. Bueno, pues en estos lugares ahora mismo está habiendo brotes que están subiendo la cantidad de personas infectadas. Tenemos, a pesar de que está subiendo el calor, o sea, el virus no está perdiendo la capacidad de transmitir, de transmitirse, y sigue habiendo muchas personas fallecidas. Lo que si tenemos en cuenta, estaba comentando el tema este del edificio, pues la transmisión por el virus, por ejemplo, con el aire acondicionado, si no llevamos mascarillas, pues se puede incrementar. O lugares en los que este fin de semana, pues que ha habido muchas reuniones familiares o de amigos, si nos quitamos la máscara y no guardamos las distancias, pues el virus puede seguir infectándonos. Y si nos entra cantidad grande de virus en el cuerpo, pues podemos acabar en el hospital, igual que lo hacíamos hace unos meses.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fernando.
Seguimos analizando las consecuencias no solo sanitarias, sino también económicas del coronavirus. El 60% de las empresas han congelado el sueldo o lo han bajado. Eso es lo que dice un estudio de KPMG, abogados. Mónica San Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea que más de la mitad de las empresas han bajado sueldo. ¿Sabemos cuánto? ¿Sabemos a quién se le ha bajado el sueldo? ¿Tenemos algún dato más del estudio que habéis hecho?
Pues mira, básicamente, yo diría que quizás la buena noticia hasta ahora en el estado de alarma es que sobre todo lo que han intentado es de preservar el empleo y también el poder adquisitivo de los empleados. Ajá. Lo que pasa es que de cara a los próximos 6 meses pues lo que existe es una gran incertidumbre, y lo que nos están diciendo es que lo que han congelado hasta ahora, los sueldos, en los próximos 6 meses van a seguir congelándolos o incluso bajándolos. Entonces, si nos metemos en esos próximos 6 meses,
¿sí?,
pues prácticamente el 55% de las compañías dicen que van a hacer algún tipo de ajuste, ya sea a nivel generalizado de plantillas o para algunos colectivos específicos.
O sea, vamos a ver, hasta ahora bajada de sueldo, y a partir de...
congelaciones, sobre todo.
Congelaciones. Sí. Más sí. que bajadas. Sí. Y en los próximos meses, según cómo vayan las cosas, ¿empezarán a plantearse los despidos?
Empezarán a plantearse ajustes salariales, que no es lo mismo que despidos. Realmente,
ajustes salariales.
Las compañías lo que están intentando hacer es preservar el empleo al máximo, y una de las formas de preservar ese empleo pues es realizar ciertos ajustes en los salarios. También es cierto que se van a producir ajustes también por la propia aplicación de los sistemas de variable cuando estén vigentes en las compañías, porque va a ser muy difícil conseguir los objetivos que tienen planteadas, y ahí es verdad que las compañías nos están planteando modificar esos objetivos un poco por mantener la motivación de las personas, y también pues por ver si luego a medio plazo pues pueden ajustar algo o no, o mantenerlo.
O sea, la voluntad es mantener empleo, ajustar salarios. Y luego ya veremos, claro. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que puede.
Mónica San Nicolás. Hay mucha incertidumbre.
Hay mucha incertidumbre.
Muchísima.
Ya. Mónica San Nicolás, gracias por estar con nosotros.
A ti.
Y en este contexto de incertidumbre, de ajuste salarial, de empresas que quieren seguir abiertas pero no saben cómo va a ir la cosa, ¿está el gobierno acercándose a posiciones más moderadas? ¿Está pensando en un pacto de presupuesto con Ciudadanos, con PP? Ana Isabel Martín es una de las más brillantes analistas políticas que hay en España. Buenas tardes, Ana Isabel.
Hola, Fernando. Buenas tardes.
Vamos, yo te voy a confesar mi perplejidad. Vamos a ver, yo por un lado veo que de facto, de hecho, hay acercamientos. La semana pasada las hubo, por ejemplo, para el decreto de nueva normalidad pactado entre Ana Pastor y Salvador Illa. Veo que el gobierno, por ejemplo, se ha olvidado de muchas de las cosas que pactó con Podemos, ¿no? Y sin embargo, veo la dialéctica de la confrontación sigue estando muy presente. Es decir, Sánchez en La Vanguardia el domingo, siguió acusando al PP de haberlo querido derrocar. Hoy el PP Casado se ha visto muy ofendido. ¿Con cuál de las dos versiones nos quedamos, o con las dos?
Bueno, Fernando, a mí me parece con las dos, en el sentido que Sánchez se ha movido en este final del estado de alarma lo justo para que la foto de esa reconstrucción y de esa nueva normalidad le quede con el mayor número de partidos posibles, y hasta ahí, pero no olvidemos que al final estamos ante un presidente del gobierno que lleva casi 2 meses sin llamar al líder de la oposición, ¿no? Hay gente que va al dentista más de lo que el presidente llama al líder de la oposición. A mí me parece que lo que había es lo que hay. Tenemos un gobierno de coalición que durará lo que dure la legislatura, y luego tenemos a Pedro Sánchez en el centro de la pista moviendo una serie de platos chinos, ¿no? Como el malabarista, que son los partidos, y ofreciéndoles a cada uno una cosa para que nunca dejen de girar. Y en ese juego, en esos malabares, ha entrado también Ciudadanos, que yo creo que ha analizado la situación, ha visto que tiene 10 diputados, ha visto que el pozo del centro-derecha para ellos no daba más agua, y ha decidido apostar por un cambio de estrategia que le puede salir bien, regular o mal, pero también Ciudadanos tiene muchas cosas que perder, porque si ahora en parte la realidad está condicionada por las elecciones gallegas y vascas, a la vuelta del verano lo estará por las catalanas, que se esperan para
siempre,
final
una elección,
de año.
Siempre claro, hay algo.
Y ahí, pero Fernando, hay algo sobre todo para Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que nació en Cataluña como azote del independentismo. Sí. Allí tiene su génesis y su esencia, para el que no pintan nada bien las cosas. Y si accede a una negociación presupuestaria con Sánchez, en paralelo a la que Sánchez mantenga con Esquerra, pues también es un escenario complicado para ellos, y tendrán que explicar algunas cosas.
Hoy sabes que, lo has leído a las 7:03 de la mañana, sino antes, la entrevista de Edmundo Val en el Mundo, en la que dice que si el gobierno reúne la mesa de la vergüenza, se refiere a la mesa bilateral con el gobierno de la Generalitat, será difícil seguir negociando. No dice imposible, será difícil seguir negociando. Vamos a ver, porque aquí, tú lo has dicho, has descrito claramente la situación, pero aquí tenemos de los platillos en el aire, está por un lado Esquerra, de la que Sánchez está bastante distanciado, al menos la última.
Aparentemente.
¿Aparentemente? ¿Solo aparentemente?
Yo creo que con Esquerra, una vez que se retomaron las conversaciones para la investidura, nunca ha dejado de haberlas, bien a nivel de gobierno, bien a nivel de grupo parlamentario por la vía de Adriana Nalastra, pero siempre hay cosas que hablar con Esquerra. Si te das cuenta, Esquerra en este estado de alarma se ha movido entre la abstención y no, según le ha convenido, según el gobierno ha negociado con ellos, siempre hay alguna vía de comunicación. Y lo que pasa que, claro, también Esquerra está muy condicionada por lo mismo. Allí en Cataluña, Junts per Catalunya, claro, que es un partido que ha apostado abiertamente por la confrontación total y por por el cierre a la puerta a cualquier negociación con el gobierno, resulta que está subiendo en las encuestas. Por eso digo que al final,
en este
circo hay varias pistas.
Sí, pero vamos a ver, tú ves... ¿a Ciudadanos apoyando unos presupuestos también apoyados por Esquerra?
Buf. Yo es que ya lo que antes creíamos política ficción se ha convertido en parte de la nueva normalidad, ¿no?
Yeah.
Entonces, yo ya me lo creo todo, porque, no sé, o sea, en este país se ha utilizado incluso ya no a la Abogacía del Estado, sino a la Fiscalía General del Estado para cambiar, para hacer política, cambiar una serie de posturas, rebajar una serie de peticiones de pena y conseguir que Esquerra se abstuviera en la investidura de Pedro Sánchez. Yeah. A partir de ahí, cualquier cosa es posible. Está claro que Ciudadanos ha emprendido un camino. ¿Que pueda en un momento dado darse la vuelta? Sí, pero también puede seguir hasta el final, ¿eh? Yo creo que queda mucha tela por cortar. Estamos en una negociación presupuestaria que ni siquiera es tal. Es de momento un simple tanteo. Estamos en los prolegómenos.
Sí.
Y lo
pero el presupuesto tiene que ser un presupuesto... O sea, Europa va a exigir una política que se va a parecer poco a lo que Podemos pedía al principio. Es decir, ya veremos si Calviño al final acaba de presidenta del Eurogrupo, será una política de ortodoxia, no va a haber hombres de negro, pero sí va a haber exigencias de moderación. Y ahí o el gobierno, digamos, acalla la parte de Podemos o lo va a tener complicado.
Sí, pero Podemos tampoco, quiero decir, fuera del gobierno hace mucho frío, Fernando, y a Podemos tampoco le interesa
Podemos
salir
Podemos
momento
se va a adaptar
gobierno
a lo que haya, ¿no?
Sí, y además tiene la excusa, o mejor dicho, la coartada de que es algo que nos exigen desde Europa, igual que ha renunciado de momento a incluir el impuesto para ricos en esas conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Pues bueno, Pablo Iglesias lo ha dicho muchas veces, que la política es cabalgar contradicciones, ¿no? Y si tiene que renunciar temporalmente a parte de su programa electoral o decir que qué buena es una fiscal general del Estado a la que, siendo ministra de Justicia, contribuyó a reprobar 3 veces, pues lo hará.
Ya. Oye, y una última cosa, porque el caso Dina cada vez se complica más, digamos, para Iglesias y para Podemos. Es decir, de presentarse él como la víctima de Villarejo y tal y cual, pues cada vez se nos hace más evidente, no digo que lo hayan dicho los tribunales, sino por lo que vamos conociendo, bueno, que lejos de ser víctima, Iglesias, bueno, eso ya es de facto sospechoso de haber cometido delitos por la destrucción de la tarjeta, que la propia Dina, por las conversaciones, por el interrogatorio que le hace el juez, que hemos conocido este fin de semana, entra en continuas contradicciones. Esto, ¿qué coste político crees que puede tener? Porque, bueno, puede llegar el asunto incluso al Supremo.
Bueno, pues yo confiaba en que al menos tuviera de entrada alguna repercusión en las bases de Podemos, ¿no? O de, que por ejemplo, pusieron el grito en el cielo, o al menos parte de ellas, cuando Pablo Iglesias se compró un chalet en las afueras de Madrid y suscribió una hipoteca bastante importante. Y ahora resulta que a nadie en el partido parece importarle
que
el jefe tenga su propia
él
cloaca, y que también es verdad, Fernando, ahí le has dado, y que construyera no una, sino dos campañas electorales en torno a la idea de que existe una conspiración contra Podemos, bueno, que yo creo que ya se demostró falsa desde el momento en que se nos dijo que no querían los poderes fácticos que entraran en el gobierno, y ahí los tenemos, de número 3.
Ana Isabel Martín, gracias por tu análisis, como siempre, brillante.
Gracias,
buenas
Fernando.
Tardes.
Buenas tardes.
dejado alguna revisión médica por el confinamiento, ya es hora de ponerte al día y sobre todo de no posponerlo más. Y precisamente por todo lo que nos queda por ver, te quiero hablar de la degeneración macular asociada a la edad. Puede que no lo sepas, pero se trata de una enfermedad visual que supone la principal causa de ceguera en los mayores de 50 años. Actualmente afecta a más de 800.000 personas en España, pero precisamente por el envejecimiento de la población se prevé que su incidencia va a aumentar en los próximos años. La parte buena de todo esto es que hoy en día es posible tratarla eficazmente y evitar su evolución. La clave, eso sí, es detectarla lo antes posible para evitar que sus daños en la visión sean irreversibles. Precisamente por eso merece la pena fijarnos, y nunca mejor dicho, en la campaña de concienciación que ha puesto en marcha en la web Mucho por Ver. Ernesto Pereira Delgado, médico especialista en oftalmología en la clínica Oftalvis de Sevilla y del Hospital Universitario Virgen de Valme, también en la capital andaluza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo afecta la degeneración macular asociada a la edad? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo empieza y cómo empezamos a notar esos síntomas?
Bueno, pues además es un proceso degenerativo que afecta justamente a la mácula, que es el centro de la retina. Aquí una alteración de las dos células principales de la retina, que son los fotorreceptores, que son los encargados de convertir la luz en un estímulo luminoso, y el epitelio pigmentario, que es una capa que nutre la retina. Pues bien, en la DMAE hay dos tipos de enfermedad, una que llamamos de tipo seca o atrófica, que es la más frecuente. En torno al 85% su evolución es más lenta, pero la más grave es la llamada húmeda, de aparición brusca, que supone en torno al 15%, en la cual aparece un vaso anómalo que crea una hemorragia, crea líquido en la retina y una destrucción de esta mácula, de esta parte central de la retina.
¿Y por qué está aumentando su incidencia, doctor?
Bueno, como todos sabemos, la población cada vez es más envejecida y, por tanto, todas las patologías que afectan a nuestros mayores aparecen con mucho más incidencia. Como bien ha dicho usted, afecta casi al 1,5% de la población y afecta a casi el 18% de la población en mayores del 85%. Uh-huh. Es claro. La principal causa de ceguera en los países industrializados.
Por lo tanto, tenemos que estar muy vigilantes, porque en una patología que afecta a un sentido tan importante como es el de la visión, supongo que es fundamental actuar de forma temprana. ¿Cómo influye el diagnóstico precoz en el control de la degeneración macular asociada a la edad?
Bueno, como hemos dicho, la más abundante, afortunadamente, la forma seca. Hoy en día no tenemos tratamiento, aunque se está investigando y se está invirtiendo mucho dinero para conseguir evitar la progresión, pero en la forma húmeda tenemos unos tratamientos muy eficaces mediante las célebres inyecciones intravítreas. Los pacientes comienzan con una pérdida de visión, generalmente pierden lo que es el detalle a la hora de la lectura, a la hora de coser pequeños detalles. Aparecen también la imagen distorsionada, líneas onduladas, con una mancha o escotoma central. Incluso hay otros que nos dicen que no son capaces de ver bien los colores.
O sea, que esos serían los primeros síntomas, que no vemos bien los colores y que no vemos, dice, lateralmente, me estaba diciendo. ¿Son los primeros signos?
No, que las líneas rectas las podemos ver onduladas.
Ajá,
hay lo que se denomina metamorfosia. Las caras empiezan a aparecer abigarradas y a lo mejor ver el marco de la puerta no son una línea continua, sino que es una línea discontinua. Algunos pacientes también nos dicen que las letras pierden alguna letra del renglón. Esos podrían ser los primeros síntomas de la degeneración macular.
Entiendo que en esos casos hay que acudir inmediatamente al especialista.
Correcto. Gracias a potentes métodos exploratorios, nosotros, mediante sistema no invasivo, mediante fotografía, OCT, fondo de ojo, autoflujo, podemos detectar precozmente la enfermedad. También es muy importante la autoexploración del paciente, cada ojo por separado, mediante lo que se denomina rejilla de Apsler, que no es más una cuadrícula, y los pacientes se van fijando si estas líneas están o no onduladas. Los factores de riesgo, las personas que tengan familiares con esta enfermedad tienen un componente genético. Por lo tanto, es necesario que se autoexploren y acudan a nosotros los oftalmólogos. En personas obesas, personas, como hemos dicho, mayores de 50 años, personas que han tenido el hábito del tabáquico, personas que han estado mucho tiempo expuestas al sol, hipertensos, y aquellos que no tienen unos hábitos alimentarios tan buenos como deberían. Esos son los principales factores de riesgo.
Bueno, pues precisamente para ayudarnos con todos estos factores y sobre todo en esa autoexploración y en estar alerta, tenemos muchos consejos, precisamente muchoporver.com, ¿verdad? Esta campaña de Novartis para que estemos pues vigilantes, ¿no?, con nuestra propia salud ocular y sobre todo para estar preparados al menor síntoma y acudir al especialista para combatir la degeneración macular asociada a la edad, porque seguramente si llegamos pronto, doctor, será mucho más tratable, ¿no?
Sí, correcto. Hay un envejecimiento propio de la retina. Todas las personas por cumplir año tienen una serie de lesiones que indican el paso del tiempo, pero tenemos que estar muy atentos cuando pasa del envejecimiento normal a cuando se convierte en esta patología que tan frecuente y que tantos problemas de salud están dándonos hoy actualmente. Decir que la forma húmeda sí tenemos unos potentes tratamientos, se han convertido en una enfermedad crónica, pero exige que los pacientes vengan a los servicios de oftalmología y a las clínicas a ponerse el tratamiento intravitreo, es un procedimiento ambulatorio y generalmente pues ponemos una inyección cada 2 meses o 3 meses, en total unas 7 inyecciones al año.
Insistimos, por tanto, en ese diagnóstico precoz. Ernesto Pereira Delgado, gracias. Buenas tardes.
Sí, mucho insistir en que los pacientes y las personas, si pueden acceder a esta página web, ahí se dan consejos sobre salud visual, consejos a los cuidadores, incluso consejos sobre el impacto emocional que esta enfermedad tan severa tiene en los pacientes y cómo poder
combatirlo. Muchover.com. Gracias, doctor. Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.